12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Y mira, ya es juernes, como me gusta decir a mí, ¿verdad? Porque es un jueves que ya huele casi a viernes. 19 de septiembre de 2019. Mira, hablando de oler, el que huele muy bien y el que rastrea muy bien es el amigo de Tony.
Sí.
No en vano, es el que más sabe de cómo elegir bien.
¿Cómo elegir bien?
Ahí viene Rastreator.
Ahí viene.
Venga, Rastreator, ven aquí.
Además, cómo ven elegir aquí. Bien y entre tanto, ¿eh? Que hay muchas aseguradoras.
Claro. Rastreator, atiende, que está hablando
atiende,
Tony.
Sí. Claro. A ver, es que si tú piensas las aseguradoras que hay, bueno, pues hay esas y muchas más.
Claro.
Pero Rastreator están todos. Claro. En una sola web puedes ver todos los precios de más de 40 aseguradoras. Compara al instante toda la variedad de precios, de ofertas, y te puedes asegurar de encontrar de verdad el mejor precio. Entra en rastreator.co.
Ven aquí.
Y descubre el mejor precio garantizado. A ver cómo dice lo de Rastreator.
Yo... ¡Rastreator!
Pues ya lo ha dicho, Rastreator.
Qué difícil tiene que ser jurado. ¿Te lo imaginas? ¿Sabes que desde 1995, si te llaman, es obligatorio acudir? Así que, ¿te imaginas encerrada? En una habitación de 15 metros cuadrados, en torno a una mesa rectangular, con 9 sillas de oficina deliberando, preguntándote, dudando de la culpabilidad o de la inocencia de un acusado y el grado de pena. Bueno, pues vamos a intentar ponernos en esa piel, en la de las 7 mujeres y 2 hombres que desde ayer, poco antes de la 1:30 del mediodía, 1:30 de la tarde, permanecen encerrados en una sala de la Audiencia de Almería. Fíjate, mi compañero Carlos Gutiérrez ha pasado aquí los 22 folios con decenas de preguntas, 45, que conforman el objeto del veredicto relativo a la acusada Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. Vamos a mirarlo en profundidad, a leerlo contigo y con el enviado especial de COPE a este juicio, Adrián Gil. Son todas y cada una de las cuestiones a las que debe responder el jurado popular, 7 mujeres, como te digo, y 2 hombres que decidirán sobre el futuro de la acusada. Algunas de las cuestiones cruciales, como esta. Si el 27 de febrero de 2018, la autora confesa del crimen quitó la vida al niño de 8 años, hijo de su pareja de entonces, en una finca de Rodalquilar, involuntariamente, como ella sostiene, o por el contrario, lo hizo con alevosía, sorprendiendo al pequeño, manifiestamente desvalido. Ojo que esto es muy importante. O si se ensañó con él, provocándole un enorme sufrimiento antes de morir. Bueno, la magistrada les entregó ayer estos 22 folios, les recomendó leer el documento íntegro y muy bien, les recordó que las deliberaciones son secretas y que están obligados a votar, sin teléfono e incomunicados con el resto del mundo.
Ni visitas, ni ningún medio de comunicación, obviamente no pueden tener teléfonos móviles, deben de entregarlo al personal de esta audiencia. No obstante, si necesitan algún recado con su familia, se les atiende inmediatamente.
Y también les dijo que dejaran fuera todo tipo de sentimientos, que tenía que ser sumamente objetivos. Dentro de un instante vas a conocer y vas a escuchar a alguien que pasó por esa experiencia. Que le llamaron y le dijeron, tienes que ser jurado popular y de un asesinato. Pero ahora voy a saludar antes a Adrián Gil, a nuestro compañero que está siguiendo de cerca lo que va a pasar con el desenlace y la sentencia de Ana Julia Quezada. A estas horas, última hora, Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues a estas horas siguen reunidos desde las 9 de la mañana. Hay que añadir esas 4 horas del día de ayer en una de las salas de la Audiencia de Almería. Hay que decir que allí prácticamente pues tienen cocina para poder comer, un salón donde poder estar cómodos. Y allí siguen, continúan con ese trabajo de deliberación sobre las 45 preguntas a las que hacía referencia de ese objeto de veredicto, que van a servir para la justificación de una decisión final en el cual van a tener que determinar el grado de homicidio en el cual consideran a Ana Julia culpable o no. Se prevé que a final de la jornada de hoy conozcamos su veredicto, pero bueno, hay que recordar que tienen un plazo máximo de 24-48 horas y que podría prorrogarse otras 48 más en el caso de que no hubiera un acuerdo. Así que todos expectantes. Hay que decir que ya nos han pegado algún toque de atención por parte de los medios de comunicación para que no nos dirijamos en ningún momento al jurado, y es que cualquier síntoma de contaminación a los 9 integrantes del jurado popular pues podría provocar que se repitiera de nuevo esas 8 sesiones del juicio.
Oye, hay que decir además que luego yo estaba leyendo las preguntas y claro, eso tú también las tienes por ahí, Adrián, complicado. O sea, por ejemplo, una vez en la finca de Rodalquilal, Ana Julia Quezada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a G y lo nació contra el suelo, parece. Es decir, escrito de esa forma que se suelen escribir las cosas legales, que son un poco farragosas, o cuando menos hay que leerlo varias veces. Entonces, yo me imagino que también vosotros estáis ahí repasándolas para ver un poco por dónde van los tiros, ¿verdad?
Sí, ya no, bueno, digamos que en el objeto de veredicto hay dos claves que son fundamentales. Uno, si realmente mató Ana Julia a Gabriel, y la otra, en el caso de que fuera así, si hubo ensañamiento o no, que fue, digamos, el distanciamiento que se vio claramente en el juicio entre la fiscalía y la acusación particular. A partir de ahí, para tomar una decisión final, para determinar qué grado de homicidio pueden llegar a considerarla culpable a Ana Julia, pues tienen que justificar ese motivo, esa decisión, y por lo tanto tienen que justificar cada uno de los hechos, de las 45 preguntas que se les hacen. ¿Con qué? Pues con los testigos que han estado en ese juicio, también con las pruebas de audio, pruebas fotográficas que han visto en cada una de las sesiones, y cada una de las 45 preguntas tienen que estar muy bien justificadas. Claro. Por ello lleva un tiempo que es bastante largo, porque en el caso de que esté mal redactado ese acta final, pues claro, la jueza lo podría devolver y podrían volver otra vez a reescribirlo con el tiempo que claro, se podría prorrogar.
Es que hay que decir eso, que es que no es tan fácil, no es tan fácil como decir culpable o inocente, sino que tienes que pasar unos requisitos y responder una serie de cosas, y de eso vamos a hablar ahora mismo. Gracias, Adrián. No hace falta decir que en cuanto sepas algo, los micrófonos de COPE abiertos para ti, ¿de acuerdo?
Aquí estamos.
Bueno, son las 12 y 12, 11 y 12 en Canarias. Te decía que vamos a hablar de alguien que formó parte de un jurado popular.
Deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo.
12 hombres sin piedad. Habrás visto la película, la obra de teatro. Sin duda alguna, la más popular, conocida sobre precisamente eso, los jurados populares. Bueno, la vimos cuando en España ni siquiera sabíamos que podríamos ser algún día jurado popular. Ana Rodríguez está a mi lado, y lo fue. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿qué años tienes ahora?
Ahora 23.
¿Y qué años tenías cuando fuiste jurado popular?
19.
¿Cómo te llega que puedas acabar siendo parte de un jurado popular?
Pues a mí me llegó una carta, justo cuando cumplí 18 años, que me podían mandar otra carta en el plazo de 2 años para que fuese jurado popular. Lo más normal, lo que me habían dicho a mí, es que en esos 2 años no te llegase una carta, pero en mi caso sí que me llegó, justo cuando estaba a punto de acabar el plazo de esos 2 años. Me llegó una carta que tenía que asistir a la audiencia para un proceso de selección para ver si finalmente era jurado popular o no.
Y entonces de repente te dicen que sí. ¿Tú intentas escaquearte, decir no, o lo tenías complicado para poder decir que no?
Te mandan como un folleto con el funcionamiento de cómo es esto de ser jurado popular y todas las cosas que puedes alegar para no asistir. En mi caso yo no cumplía ningún requisito, entonces tenía que ir sí o sí. Claro. Y ver si me seleccionaban.
Porque no eras militar, porque no eras abogada.
Eso es.
Todas esas cosas.
Más de 65 años, me parece, o algo así.
Uh-huh. Hablando de edad, ¿qué edad tenían las personas que contigo tuvieron que formar parte de ese jurado popular?
Pues había un poco de todo. Yo creo que la más mayor tendría en torno a unos 60 o algo así. Yo, sin duda, era la más joven en aquel momento.
La más joven. Hemos escuchado que son 9 personas, pero creo que hay alguno más.
Son 11 los que eligen, porque 2 son suplentes, pero realmente 9 son los titulares, los que después son los que se encierran a deliberar.
¿Y los suplentes qué hacen? ¿Escuchan todo?
Van al juicio, van a todas las sesiones y a la deliberación no pueden entrar a no ser que pasase algo con alguno de los 9 titulares.
Que enferma o que pasa alguna cosa y le tiene que sustituir.
Eso es.
Bueno, en tu caso se trató también de un asesinato.
Sí, era el caso, sí. Un poco desagradable, la verdad, porque pues nunca es agradable tener que vivir algo así.
Era un hombre el asesino, ¿no?
Sí. Sí, sí.
En el caso de Ana Julia Quezada, ella ha dicho que fue culpable, aunque luego está diciendo pues que no quiso hacerlo, pero que sí, evidentemente, mató al niño. ¿En este caso también se declaró culpable?
Sí, la primera sesión de juicio, que es cuando ellos declaran, él sí que admitió los hechos. Uh-huh. Igual que en este caso, sí.
No podemos hablar muchas cosas. Tú dime lo que hasta aquí puedo leer, porque hay una parte, por ejemplo, lo que deliberasteis dentro, e incluso lo que tú votaste, que eso no lo puedes contar.
No, nosotros en cuanto nos seleccionaron y nos dijeron que éramos nosotros los que íbamos a formar parte del jurado, nos hicieron o bien jurar o prometer que las deliberaciones que tuviesen lugar de puertas para adentro nunca las contaríamos a nadie, ni lo que nosotros habíamos votado, ni lo que habíamos discutido, ni nada.
¿Y esto cómo se iba en casa? Porque desde tus padres hasta los más cercanos es inevitable, te preguntarían cosas.
Claro, yo podía contar un poco pues lo que había ocurrido durante todas las sesiones, porque eso a fin de cuentas es público. Uh-huh. Pero yo no pude contar nada más después de lo que pasó. Una vez que nos metimos a deliberar, yo ya no puedo contarlo, ¿no? Ni lo que voté ni nada.
¿Qué es lo que tienes que rellenar? Bueno, primero, lo más desagradable me imagino que es en determinados momentos del juicio donde estás escuchando cosas muy desagradables. Pero ¿qué es lo que tienes que decir al final?
Pues al final te entregan un cuestionario, como hemos visto en este caso, y tienes que, bueno, considerar si los hechos que se presentan han sido probados o no, en función de lo que te preguntan, de lo que han ido hablando los testigos, de todas las sesiones de juicio que ha habido. Simplemente es un cuestionario y puedes pedir ayuda incluso a la magistrada si fuese necesario.
Y por último, ¿fue declarado culpable o inocente?
Fue culpable, sí.
¿Y a máxima pena?
Bueno, de eso yo no tengo mucha idea si era la máxima o no, pero desde luego la que se pedía, la máxima, sí.
¿20 años?
Sí.
Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de alguien que estuvo y formó parte de un jurado popular, también de un crimen. Pues muchísimas gracias, y la verdad es que experiencia maravillosa no, pero desde luego inolvidable seguro que sí.
Eso es, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Ya sabes que hace 10 minutos terminábamos una charla con alguien que formó parte de un jurado popular, además en un caso de un crimen también. En aquel caso el asesino era un hombre, no una mujer como el de Ana Julia Quezada, pero eran bastante similares en algunas cosas, en tanto a que había confesado que era culpable, pero decía que había sido pues sin querer un homicidio, que en realidad no quería hacerlo, para que le rebajaran la pena. Al final fue la máxima de aquel entonces, que eran 20 años. Y quien estuvo en aquel juicio como jurado popular y aportando su voto, que imagínate qué papelón, fue esta persona que tengo aquí a mi lado. Bueno, pues ha sido intentar despedirle, y nos han mandado un montón de mensajes y oyentes que nos han llamado diciendo, oye, es que queremos saber más cosas sobre el tema. Y hemos dicho, pues mira, vamos a hacer una cosa. Le volvemos a sentar y le preguntamos algunas de las cosas que teníamos pendientes. Ana, una de las cosas que nos pregunta la gente, nos ha mandado algún correo electrónico, nos dicen que ¿cómo vives esos días? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí para poder deliberar?
Pues para deliberar estuvimos solo un día, eso sí que es verdad. Y sí que nos dijeron que el día que teníamos que deliberar llevásemos una maleta por si acaso se alargaba y tenían que meternos en un hotel, teníamos que dormir y seguir al día siguiente, cosa que no pasó en este caso. Uh-huh. O sea, lo hicimos todo en el mismo día, pero podía haber sido el caso que lo hiciésemos durante 2 días.
O sea, que tardasteis solo un día.
Sí.
Lo digo porque en el caso de Ana Julia Quezada ya llevan 2.
Sí, también depende un poco del caso y de lo claro que lo vean, supongo.
En este caso, siempre dicen que tienes que abstraerte de todo lo que hayas oído y escuchado. Tú, en vuestro caso, por ejemplo, era una persona más anónima, no era un caso tan sonoro como este, tan sonado, y por tanto no sabíais nada.
Sabíamos nada. Y la verdad es que igual que estos estábamos incomunicados una vez que nos pusimos a deliberar.
¿Cómo era el sitio en el que estabais?
Era una sala, sin más. O sea, estábamos nosotros, los 9, los 9 del jurado, sentados y, bueno, pues hablando un poco y con el cuestionario.
En estos sitios siempre hay alguien que habla mucho y alguien que se calla más, me imagino yo, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que como era la más joven estaba un poco expectante, ¿no? A ver qué cómo iba el resto, pero al final tienes que pensar por ti mismo y en función de lo que has visto.
Hemos dicho que juraste y que no podías y no puedes desvelar nada de lo que dijiste ni lo que votaste, pero sí te quería hacer una pregunta. ¿La más o menos idea que tenías al principio del juicio la mantuviste al final o fuiste cambiando de opinión?
La verdad es que sí que me mantuve bastante constante. Es verdad que iba cambiando porque fueron, me parece que fueron como 6 días de juicio, o sea que eran bastantes sesiones y al final pues vas evolucionando, pero sí que me mantuve bastante constante.
Y otra de las cosas que también nos preguntamos es, ¿has vuelto a ver a esa gente, a los que forman parte del jurado popular?
No los he visto nunca más y la verdad es que eran todos muy agradables. Y nos lo pasamos incluso bien, porque al final pues hablas de tu vida, te vas conociendo, no solo hablas del caso.
Era un caso de crimen, de asesinato. La persona fue condenada a 20 años. ¿Tú sabes, has sabido algo de esa persona? Porque lleva muy poco, si fue hace 3 años el juicio, lleva muy poco en la cárcel.
No, la verdad es que no he vuelto a saber nada.
Ni has querido
más
saber nada.
No, después del juicio ahí quedó todo y ya está.
¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Has soñado alguna vez por la noche? ¿Has tenido alguna cosa, alguna pesadilla, algún remordimiento o algo por lo que decidiste?
La verdad es que no. Pero es verdad que es un caso, supongo que distinto, porque no tenías que deliberar si era culpable o inocente. Él ya se había declarado culpable. Entonces es distinto.
En este caso había matado a un amigo suyo. Es lo único que podemos contar, nada más.
Sí, a una persona conocida, sí.
O sea, alguien cercano también.
Se supone que sí, sí.
Bueno, pues eran algunas de las preguntas que queríamos hacerle precisamente a alguien que vivió lo que están viviendo ahora esas 9 personas que tienen que decidir sobre el futuro de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pececito, del pobre Gabriel, ¿verdad? Ana Rodríguez lo hizo en su día, como hemos dicho, con un asesinato de un hombre a otro hombre, un amigo a otro amigo, que al final fue condenado a la máxima pena de aquel entonces. Por tanto, pues bueno, de alguna manera nos ha recordado un poco esa experiencia. Gracias, Ana. Y lo que te he dicho antes, ojalá te llamemos un día para algo mucho más agradable, pero gracias por contarnos esa singular experiencia, ¿de acuerdo? Un abrazo. Bueno, pues ya veis que hacemos lo que nos decís. Habéis dicho, queremos saber más y hemos dicho, pues vamos a preguntar más. Ahora nos vamos, bueno, a cambiar de tercio absolutamente. Vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver. Podrían ser Cesario y Pantalones, pero deben estar entrenando. Me explico. Estos dos gorrinos participan este fin de semana en un concurso de manejo en la feria de Agrosiero, en la localidad asturiana de Siero. Los dos puercos cruzarán por primera vez el Puente de los Santos que une Galicia con Asturias para medirse con los gochos asturceltas. Claro, esta noticia me la enseñó un día Carlos Gutiérrez y me dijo que me conoce. Me dijo, esto te va a interesar.
Pero vamos a ver, ¿no son unos ejemplares para poner una foto en el salón de tu casa? Si son maravillosos.
Son muy guapos, eso sí, son unos cerdos muy guapos. Saúl Rouco regenta la explotación de Fraga do Coto en Villalba, en Lugo, donde están estos magníficos ejemplares que decía que hemos visto la fotografía de Gutiérrez y yo, y que son magníficos.
Preciosos.
Pero claro, no solo ser guapo. ¿Qué habilidades tienen que demostrar para ganar este concurso, Saúl?
Hola, buenos días. ¿Habilidades? Bueno, no sé, la verdad es que tienen que ser un poco animales mansos y que se dejen trabajar bien.
¿Y cuánto tiempo los habéis estado entrenando?
Bueno, pues mira, somos de Cesario, es de propiedad de Fraga do Coto, y Pantalones es de un compañero. El compañero Pantalones tiene sobre 3 años y medio y el mío tiene 5. Entonces llevamos, desde que nacen, casi entrenando un poco el animal.
¿Por qué se llaman así, Cesario y Pantalones?
Pues Cesario le pusimos así ese nombre, y Pantalones es que como tiene una mancha oscura del medio del cuerpo hasta atrás, que le llegan hasta las pezuñas, pues le puso Pantalones.
Claro, porque parece simula que tiene un pantalón, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, hay que decir que el cerdo es un animal muy inteligente, cosa que poca gente sabe, salvo que haya estado cerca de ellos o haya vivido en el campo, pero aún así, obviamente, pues no es un perro, tienes que enseñarle. ¿Qué cosas hace tu cesáreo?
Bueno, nosotros en Galicia hacemos un concurso de manejo y, bueno, intentamos pues que nos hagan el mayor caso posible, como haces con un perro o así, ¿no? Pues o llamándolos o guiándolos bien por el sitio, hay que ir educándolos, digamos.
¿Tú te lo llevas por ahí a dar un paseo también, como mucha gente lleva al perro?
Bueno, no, pues la verdad es que no, porque es bastante más grande que un perro, entonces igual la gente se asusta.
Bueno, es que ¿cuánto pesa pesa tu cesáreo?
Claro.
300 y algo, no te sé decir, pero sobre 320 o así.
A ver, casi no come, ¿no?
No, casi no come.
Bueno, te pega un pisotón y te ha hecho un pie de madera. ¿Y cuánto mide? Porque eres grandote.
De alto sobre 90 centímetros de alto y de largo 2,30 o 2,35, una cosa así, desde el morro hasta la punta del rabo.
Vamos, es como tener a los hermanos Gasol a cuatro patas.
En un solo cuerpo.
En un solo cuerpo. Tremendo. Oye, bueno, ¿te has presentado anteriormente a este premio y lo has ganado, no? ¿Es la primera vez?
A esta feria es la primera vez que vamos. Uh-huh. Pero bueno, en Galicia hacemos un concurso de manejo, ya llevamos 2 años. El primer año quedamos terceros con cesáreo. Y este año, bueno, pues ganó pantalones.
Mi familia tenía un burro que se llama Perico, que ganó un concurso, esto no sabéis, ganó un concurso de arrastres de piedra, de la fuerza que tenía, que mi tierra, todo es
claro,
arrastrar piedras.
Con piedras,
todo,
claro.
Todo con piedras. Y entonces era un arrastre, y era Perico, y era el tío muy flaquito, pero muy machote, muy 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 valiente. En tu caso, Cesáreo, ¿tú le notas que es más vivo, más listo que o pantalones que los otros? ¿Tú le notas esa miradilla de que este me ha salido listo?
Estos nos han salido listos en plan de que son animales pues mucho más tranquilos, que son animales pues son los berracos que usamos para hacer las montas. Uh-huh. Entonces sí que salieron un poquito más listos en ese aspecto de ser más dóciles y más manejables.
Claro, son más dóciles porque dicen yo prefiero montar que trabajar. No, si al final. Claro. O sea,
no, si tú lo has dicho antes, los cerdos son listos.
Claro, o sea. son listos. Listos y limpios. Mira, antes de terminar, ¿verdad que eso de qué cerdo eres es una gran mentira?
Sí, es mentira. Son más limpios que las vacas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Si tú lo encierras en una cuadra o así, bueno, él se hace las necesidades siempre en su esquinita. No anda por toda su cuadra haciendo las necesidades. Claro. Entonces va cuando les toca, en su esquinita y listo.
¿Ha tenido hijos cesáreo o pantalones?
Muchísimos, los dos.
Sí, ¿no?
Muchos.
Digo, por si tienes un campeón para el futuro o algo. ¿Ya le has echado el ojo a alguno?
Le echamos un ojo a alguno, pero intentaremos entrenar otro más.
Sí, ¿y alguno que tengas por ahí que se llame de alguna forma curiosa?
Bueno, tenía ahora un macho, el que hay, tengo dos, le llamo Bernie.
¿Bernie por qué?
Bernie de Bernardo, entonces le pusimos Bernie, un poco de diminutivo.
¿Por algún amigo que se llama Bernardo o algo?
Bueno, me lo recomendó así un amigo que se llamaba Bernardo, entonces
ya te decía,
Bernie.
Ya sabía yo. Bueno, pues muchas gracias, Saúl Rouco, que tengáis mucha suerte, que ganéis ese concurso, bien con cesáreo, bien con pantalones, porque seguro lo merecéis, y además que son, insisto, además de inteligentes, muy guapos. Gracias y un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
Vamos a escuchar unos buenos consejos, porque ahora tengo que contarte aquí más cosas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que nos encanta escuchar lo que opinas, lo que cuentas, tus anécdotas, tus historias, en la fosforera y en ese WhatsApp del programa es en el que puedes dejar el sonido, tu voz, en el 600 99 13 14 y en el contestador automático 91 522 33 79. Y Carlos Gutiérrez luego se encarga de recoger esos sonidos, esas llamadas, y nos las trae, y hoy te lo has pasado bien.
Y esos sucedidos, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Claro.
Hay mucha afición entre los oyentes de Herrera en COPE a disfrazarse. Uh-huh. Tú mismo, por ejemplo.
Yo sí, yo todos los veranos, ya lo he contado antes, nos disfrazamos los primos y luego nos hacemos una foto para el WhatsApp.
Claro, además está muy bien porque casi todo el mundo lo que hace es, con cosas que tiene en casa, o de los amigos, se configura, se crea ese disfraz para la ocasión. Luego está la segunda parte, que es cuando la prenda en cuestión que has utilizado, tienes que volver a dejarla en su sitio. ¿Cómo estaba?
Tercero cuarto de carrera de nuestra licenciatura. Pues se me ocurre disfrazarme de bruja, muy original, sobre todo cuando uso la túnica de la soledad del Viernes Santo de Coria como base del disfraz. Le quito los 200 botones blancos que llevaba desde el cuello a los pies, de esos de nácar, y le pego unos parchetones de diferentes colores. Después su gorro, su peluca. Al día siguiente, cuando ya me recupero, cuando estoy menorcito, le doy la túnica a mi madre y me dice: Bueno, doctorcito, los botoncitos se los vas a poner tú todos. Anda, rey.
Venga, anda, rey.
Pero si
200 botones,
Pero si en una tiendita podría haber cogido una telita y ya está, y le sale cuatro perras.
Ya, pero no era tan bonito, claro, no, no era tan aparente. Claro, claro, claro.
Normal.
Bueno, luego hay muchos chistes sobre disfraces, y hemos escuchado alguno en la hora de los fósforos.
Sí.
Bueno, pues este oyente, que llamó al 699-1314, de repente se le ocurrió otro nuevo.
Juan Pesado de Granada, pero es que con el chiste de los borrachos me ha venido una memoria que si el anterior era bueno, este, mira, va uno, llega a su... Ese es mi portal, ese es mi ascensor, esta es la puerta de mi casa, y no tiene la cerradura, entra, ¡pum! Ese es mi dormitorio, esa es mi cama, esa es mi mujer y ese soy yo.
¡Olé! Bueno, si salió contento.
Claro, muy bien interpretado, por cierto.
Sí, sí,
o sea,
sí,
poniendo
sí.
La
se,
voz de
se ve que es ebria. Actor Studio.
Actor Studio, sí, sí, sí. Efectivamente. Y luego hay personas como esta oyente de Herrera en Cope que nunca en la vida se ha disfrazado. ¿Verás por qué?
Bueno, yo nunca me he disfrazado, pero... Pero la verdad es que creo que no se me dio por disfrazarme porque iba disfrazada todos los días y de lo que yo quería. Consideraba que disfrazarse no tenía por qué ser una vez al año.
Así estaba la mujer, una moderna.
Lo que tengo curiosidad es por ver cómo iba disfrazada.
Claro,
es ese tema.
Sí, bueno, pues ya le pedimos fotos, que nos la mande y nos puede mandar las fotos también.
Yo me empezaba a disfrazar ya de mayorcito, De chaval no me disfrazaba. Y hubo una época en la que en la tele, como me tenía que disfrazar permanentemente, luego en la vida real odiaba disfrazarme. Pero ahora, a la vejez viruela, ahora me da por disfrazarme, lo que tiene. Gutiérrez, ¿tú te has disfrazado alguna vez?
Yo alguna vez me he disfrazado. No soy muy de disfraces.
Tengo interés.
Pues fíjate, me he disfrazado de Groucho Marx, que es una cosa muy básica, muy fácil.
Te pega.
Muy rápida.
Con
también,
las gafitas y
porque
tal.
Porque suele ser esta cosa que decir, no, es que hay una fiesta de disfraces. ¿Cuándo es? Dentro de 2 horas.
Claro.
Entonces tienes que ir con,
sí, sí,
con cierta...
Pero te veo, te veo como Groucho, te veo.
Bueno, está bien. Oye, aparte, hablando de ver, este mensaje nos lo ha dejado Diego en el WhatsApp del programa y tiene que ver con la entrevista que hoy ha hecho Herrera a Fernando Savater, al filósofo y escritor. Una entrevista, bueno, que lo diga él.
Buenos días, copenautas. Gutiérrez, con permiso, desde la humilde opinión de un colega y sobre todo de un fósforo, la entrevista que le ha hecho hoy Carlos Herrera a Savater es lo más bonito que he escuchado en la radio en meses. Y les garantizo que escucho radio a todas horas. ¡Qué maravilla de entrevista! Enhorabuena. No se pueden decir cosas más bonitas en 25 minutos. Enhorabuena de corazón.
Bueno, ya que nos ha puesto la miel en los labios habrá puesto a muchos oyentes de Herrera en Cope, pues simplemente recomendarles que pueden entrar en la web de Cope, cope.es, y ahí van a encontrar la entrevista como el resto de contenidos del programa.
Subrayamos, Savater el filósofo, no Leticia Savater.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Es que puede, que la gente de repente...
Claro. Sí, es que Leticia Savater y Bonito junto en la misma frase no se me ocurriría nunca.
Claro.
En fin, voy con otro asunto. Ayer hablamos de unos Lamborghini que habían estado haciendo de las suyas en unas carreteras de Asturias, poniendo en peligro a la gente. Bueno, pues fíjate, este oyente puede escucharlo y decirme, pues ya lo tengo aquí también en mi casa.
Hola, buenos días. En referencia a lo que habéis comentado por antena hace unos minutos de las carreras de coches de lujo esas que se están dando por el norte, yo ayer por la tarde aquí en Sevilla, bajando de la Jarafe a las 4 de la tarde, me pasó a una velocidad escalofriante, que yo la verdad no me podía imaginar que podía pasar un coche a esas velocidades, por la derecha, y haciendo zigzag entre los coches, estuvo a punto de pegar un golpe con otro, que claro, que se movía más lento y no lo vieron. Era un Mercedes grande, un Mercedes blanco, grande, bastante grande. No me pude quedar con el modelo, la verdad, porque no entiendo mucho de Mercedes. Pero era grande, vamos, era uno de los modelos grandes, eso sí lo veo.
Estuve a punto de pensar, no me pude quedar con el modelo porque pasó tan rápido que no me dio tiempo a verlo.
Es que te pasa. Además te bloqueas, o sea, que dices, es que el susto que te pegas te bloquea.
Bueno, y una cosa más, John. Les pedimos a los oyentes de Herrera en Cope que nos sugieran también asuntos que tratar aquí en antena porque les preocupan o quieren conocer más detalles. Esta es la sugerencia.
Hola, buenos días, amigos de la Cope. Soy un seguidor vuestro. Me gustaría que algún día tocarais el tema de los robos rurales. Estamos hablando del mundo rural, estamos hablando de muchas cosas. Yo llevo 20 y tantos robos, no solo de cosechas, sino de las casetas, de aperos que tenemos en el campo. La justicia no castiga a nadie y, vamos, estamos indignados, no se puede detener nada. Porque las leyes, incluso los guardias, cuando vas a hacer la denuncia, la misma Guardia Civil te dice, bueno, pues hasta espera la próxima, porque es que no hacen nada, porque las leyes, aunque detengan a uno o aunque lo cojan, no hacen nada, vamos, es que son inmunes. Entonces ahora mismo los guardias están cansando de vigilar ya, entonces ya nos tenemos que tomar la ley por nuestra cuenta y pasará algo pronto, ya veréis cómo pasa algo.
Oye, ¿tenemos el teléfono de este señor?
Sí, señor.
Pues vamos a
¿cómo
llamarle?
¿Cómo me conoce? Sabes que sí. Me lo he guardado.
Y la semana que viene vamos a tratar este tema.
Perfecto.
Venga, hecho.